a través de www.rionegro.com.ar/radio en cualquier lugar del mundo. Bueno, Daniela, ¿qué te parece Dígame. Si nos vamos a nuestra primera entrevista del día? Lo hablábamos hace un rato nada más. Es un placer, por lo menos para nosotros, poder hablar con él. Este 19 de diciembre, en la Plaza de Mayo, a las 7:30 de la tarde, se va a hacer la proyección y se va a estar dando a conocer esta película, no sé si llamarlo documental, de Alejandro Berkovich y César González, llamada Diciembre. Esta película que nos viene a contar un poco desde otra perspectiva, desde otro lugar, todos los hechos que ocurrieron y que llevaron hasta el 2001, ese diciembre, ese 19-20 de diciembre, aquella crisis con donde nosotros éramos apenas unos purretes. Así que tenemos el placer de tener en comunicación telefónica del otro lado de la línea Alejandro Berkovich. Hola Alejandro, Diego Rodríguez y Daniela Castro te saludan. ¿Cómo va? Muy buenos días.
Hola Diego, hola Dani, bueno, si eran unos purretes en 2001, esta película es para ustedes, efectivamente, porque es una relectura de aquel diciembre de 2001, una recapitulación, obviamente, pero también una revisión desde tres puntos de vista que me parece hasta ahora no se habían expresado así, ¿no? Hay por supuesto entrevistas con gente del poder de aquel momento, con Eduardo Duhalde, que fue el quinto de los presidentes que hubo en una semana, con Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete de la Rúa, el que estuvo hasta el último momento al lado del presidente contra quien cantamos que se vayan todos. Entrevistamos a Nito Artaza, que era el líder de los ahorristas, a Alderete, que era el líder de los piqueteros. Está Carlos Rucauf, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Bueno, hay muchas voces que se entremezclan también desde el periodismo. Habla Daniel Haddad, que era un protagonista en ese momento indiscutible, porque tenía un programa que mirábamos todos a la noche, que se llamaba Después de Hora, como sus iniciales, que ustedes seguramente no recuerden, pero muchos oyentes seguro sí. Que tenía un de la Rúa en dibujito animado, que le preguntaba el riesgo país todas las noches.
Tanto ya no recuerdo eso.
Yo sí me acuerdo de eso, sí.
Todo eso configura el diciembre desde arriba, el poder. Pero después está diciembre desde la calle, y por eso habla la viuda de uno de los asesinados en la represión, por esos días. Habla un motoquero de los que hacían de caballería frente a la cana, ahí cerca del obelisco. Y después está diciembre desde el barrio, desde abajo, que es así, es una voz que hasta ahora no escuchamos nunca en estos 20 años, que es la gente que saqueó los comercios. Siempre que pensamos en saqueos, pensamos en el chino llorando, en las imágenes en la puerta de Coto, la gente corriendo con los changuitos, pero nunca nadie fue a preguntarle a los que saquearon aquel diciembre por qué lo habían hecho.
¿Qué fue lo que los llevó, no? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa gente, a esas personas en ese momento de tanta incertidumbre, de tanto miedo y de donde obviamente hace meses que no recibían ni siquiera un mísero peso en el bolsillo? ¿Qué fue lo que los obligó, ¿no?, a tener que salir a saquear algo que prácticamente nadie quiere en su vida, ¿no?
Es eso, es una pregunta que hacía falta hacer y que nos responden, bueno, varios entrevistados distintos, mujeres, varones de distintas edades, tenían sus contradicciones también, morales, en ese momento, sus discusiones, sus debates, que a la vez veían a sus hijos y veían que lloraban de hambre y que no les podían hacer un plato de nada. Era un momento en el cual, por distintas razones, a miles y miles y miles y miles de familias, a la vez, les dejó de entrar guita. Les dejó de entrar guita, cuando digo dejó de entrar guita, digo dejó totalmente de entrar guita. O sea, pasaron a no tener absolutamente nada. Y eso, bueno, es lo que, montado sobre un contexto de mucha debilidad del gobierno de la Rúa, la renuncia de Chacho Álvarez, un tembladeral político general, bueno, empujó esta reacción inédita de gente que pensando distinto, teniendo distinta ideología, distinta clase social, distintos barrios, distinta formación, todos salimos a la calle al mismo tiempo a gritar lo mismo, que se vayan todos.
Uh-huh. Ale, te escuchaba hace un ratito repasar los nombres de algunos de los protagonistas que hablan aquí en la película, pero digo, ¿cuánta gente, cuántos nombres se repiten en esta actualidad 20 años después en el gobierno? Y si eso se ve reflejado también en la peli, no quiero spoilear, pero ¿cómo lo abordan eso?
Bueno, no son, más que nada en la oposición, ¿no? Los nombres se repiten, ¿no? Y tenemos, no sé, en ese momento imagínate los nombres de Patricia Bullrich, uh-huh, ministra de Trabajo, de Ricardo López Murphy, ministro de Economía durante un breve tiempo, pero ministro. Federico Sturzenegger, que era también viceministro de Cavallo en el momento del blindaje. Hernán Lombardi, que lo acompañó hasta el helicóptero a De la Rúa, que era un funcionario clave de aquella gestión. Bueno, son todas figuras del macrismo del más alto nivel, que no solo no se fueron, sino que hoy ocupan posiciones clave. Uh-huh. También está el peronismo, por supuesto, con Aníbal Fernández, que en el gobierno de Duhalde, aquel gobierno de 2002, fue también súper súper importante y hoy vuelve a ser una figura del gabinete del Frente de Todos. O sea, irse no se fueron, los que la gente pedía que se fueran. Tampoco me parece que sea igual la situación, digamos, es diferente, aunque atravesamos una crisis tremenda ahora. Muy parecida en muchos aspectos a aquella. Me parece que hay otro contexto que justamente tiene que ver con los aprendizajes de aquella crisis. Uh-huh. Así como los bancos nunca más volvieron a poder prestar dólares porque el Banco Central no se los permite, para que no haya justamente una situación de inestabilidad como la que derivó en el Corralito. Uh-huh. La política también se tomó sus reaseguros y tendió redes de contención para que no pase la gente por una situación tan desesperada como la que la llevó en aquel momento a salir a romper todo. Hoy está el plan potenciar trabajo, la asignación por hijo, el plan progresar, un montón de cosas que evitan que la economía entre en paro cardíaco como aquella vez. Uh-huh. Y bueno, eso nació de las cenizas del 2001. O sea, en 2002, una de las primeras cosas que hace Duhalde es el plan jefas y jefes. Es claro. Empezar a repartir guita y poner a la gente a laburar, a todos esos que se habían quedado afuera de la convertibilidad y que estaban desesperados, que no podían volver a entrar. Bueno, eso muestra hasta qué punto fue importante el 2001 y hasta qué punto es negada su importancia.
Bueno, justamente...
Cambió el país dramáticamente, lo cambió, lo dio vuelta como una media... Sin embargo, nadie lo reivindica, ¿viste?
Claro. Bueno, justamente a eso quería apuntar. Estamos hablando con Alejandro Berkovich, él es periodista y economista, reconocido es el trabaja en Radio Con Vos, al mediodía en Pasaron Cosas, a la noche, los martes 11 de la noche, si no me equivoco, está en Brotes Verdes haciendo C5N, entre otros también, si no me equivoco, en BAE. Alejandro, yo quería consultarte justamente por ese sentido. ¿Sentís que no se está reivindicando de alguna manera todo lo que sucedió y todo lo que generó aquella crisis del 2001? Porque si bien hoy estamos viviendo una situación de crisis y algunos indicadores hasta económicos son peores que aquel momento, pero tampoco se ve en las calles, salvo lo que está ocurriendo en Chubut, que tiene algo que ver completamente diferente, pero no deja de ser un poco la chispa que termina encendiendo, ¿no? Un incendio muy, pero muy grande allá en la Casa de Gobierno. En ese sentido, ¿sentís que no se está reivindicando tanto aquella lucha del 2001 y todo lo que generó para después?
¿En qué sentido
decís? Digo que no se está reivindicando, que no lo valoramos aquella lucha y aquello que se conquistó, si se quiere, en aquel momento de decir, bueno, vamos a poner un freno y hay algo que tiene que cambiar, o por lo menos la gente en la calle.
Sí, es que para mí es negado y es ocultado el 2001 porque fue un momento en el cual se vio nítidamente dónde reside el poder. Uh-huh. En una democracia, ¿no? En una democracia de verdad, digamos, cuando cruje el sistema económico y las instituciones políticas y el pueblo dice basta, aparece el sujeto pueblo, digamos, encarnado en esa simultaneidad de muchas clases sociales manifestándose por distintas razones, al unísono, con la misma consigna, piquete y cacerola, la lucha es una sola, acuérdense también eso, esa consigna, surge claramente algo que a las dirigencias les resulta siempre incómodo, que es el veto popular a sus decisiones. Claro. Eso fue tremendamente potente en 2001, y si bien toda la gente que entrevistamos dice ojalá no vuelva a pasar, siento que en todos los casos se refieren al contexto de la crisis, obviamente a los muertos, porque los muertos son el pueblo también. Nadie puede desear que 39 personas sean asesinadas en represiones distintas, hubo autoservicios que tiraban con armas desde arriba para que no los saquen, tiraban molotovs o tenían tipos francotiradores. Nadie puede desear eso, esa situación, esa escena dantesca para la sociedad, pero esa potencia popular que emergió es lo que más miedo les da a todos y a todas. Ahí no hay distinción, me parece a mí, de partido, y lo cuenta muy bien Juan Grabois, que también lo entrevistamos para la película. Dice que todos los que habló, él fue preso, era la primera marcha que iba y fue preso el 20 de diciembre.
Fíjate si lo habrá marcado.
Y también pudieron haber matado.
O sea, sí.
Gente a mi lado caía con vara de goma, muy heridas y todo. Y Juan dice, de todas las personas con las que habló, de todos los partidos de ese momento, lo que dice es, estaban muy cagados. Y Dualde lo reconoce, Ducaus lo reconoce, Colombo lo reconoce. Es muy interesante de ver eso.
Ale, hace un ratito mencionabas a Daniel Haddad. Yo me acuerdo de esas transmisiones por las noches, mirando a ver qué era lo que pasaba y qué novedades tenía en ese contexto. Pero quería pensar también en el cambio del periodismo, ¿no? Hubo también ahí una vuelta de nosotros quienes trabajamos en los medios a partir de esa experiencia que fue tan determinante para todos y para todas.
Sí, los medios también cambiaron mucho a partir de 2001. En realidad, toda la sociedad cambió. Si vos mirás la emergencia de la cantidad de cosas que hay por esos días, las asambleas populares, las fábricas recuperadas, fue una bisagra para todo, y obviamente los medios tuvieron su rol, su influencia, pero una de las cosas que dicen, la verdad eso quedó fuera del documental, porque cuando tuvimos que podar, yo dije, bueno, la verdad que del rol de los medios ya se ha hablado bastante, un poco me torra. Pero todos coinciden en algo, hasta Colombo también. Dice, sí, los medios pueden criticar a un gobierno, pero si el gobierno está yendo bien, la economía va bien y la gente tiene plata en el bolsillo, y los medios no voltean un gobierno, un pedo, claro. ni lo inclinan. Y yo pienso parecido, ¿eh? Eso fue un momento en el cual estaba todo mal. Y al revés, creo que los medios hasta lo protegieron, lo cuidaron un poco a De la Rúa, si bien él no se ayudaba, ¿no?
Claro.
De Tinelli salía por el otro lado.
Ay, tal cual.
Dicen que soy aburrido y se trataban de risa. O sea, era todo así con él. No me parece que haya sido lo decisivo.
Ale, una de las últimas, si no te queremos robar mucho más tiempo, pero trabajaste justo, venís trabajando junto a César González, un chico que la viene rompiendo desde abajo. Contame un poco cómo fue laburar en este proyecto totalmente independiente, al igual que la película anterior, Fondo, que también está muy buena y la recomendamos y que recontra va para también este momento histórico que estamos atravesando. Pero cómo fue, cómo es también un poco la financiación de una película independiente que toca temas tan sensibles y con todo lo que cuesta, con lo caro que es hacer una película, y más acá en Argentina.
Sí, la financiación decisiva fue de la Fundación Ebert, la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación alemana del partido de izquierda, de centro izquierda alemán, que es el SPD. Ellos ya han ya han financiado mi primer documental, que es Fondo, sobre el Fondo Monetario y su vuelta a la Argentina. Y bueno, ahora la verdad que acompañaron con mucha generosidad este laburo que sí vale la pena destacarlo. Lo hicimos junto con César González, que es uno de los artistas más potentes de esta generación para mí, es poeta, es artista plástico también, pero sobre todo cineasta, tiene ya 6 largometrajes exhibidos y es un pibe consagrado, lo llaman de festivales, sigue viviendo en la Villa Carlos Gardel, que es donde nació y donde transcurre parte de este documental. Estos testimonios que les digo tiene del barrio, son de ahí, de ese barrio. Y participó también Patricio Escobar, que es un documentalista muy grosso, tiene también documentales importantísimos sobre los medios, sobre la democracia, sobre la iglesia, sobre lo que en general muy pocos se meten.
Claro.
Y después laburaron Sabrina Moreno, que es la actriz, la que sale conmigo al aire, digamos, que conversamos sobre estos temas, y es la que me lleva al barrio, el papel de Sole, y el guión lo hizo Nahuel Prado, que es como mi hermano, ustedes lo escucharán por ahí en Pasaron Cosas.
Sí.
Ese es un... Nada, es un genio y hizo el guión, hizo mucho del laburo de archivo, también con Mati Salamón, el laburo de archivo. En fin, una patriada que metimos en 3 meses, en tiempo récord, porque queríamos...
¿En 3 meses?
Sí, una locura total.
Wow.
Pero estamos llegando con la lengua afuera, pero estamos llegando a la fecha.
Bien. Ale, ya para cerrar, ¿dónde vemos la película? ¿Cómo va a ser la actividad de estreno y cómo se va a repartir en el resto del país después?
Mirá, el lunes la va a pasar la televisión pública a las 23.
Ajá.
El martes la va a pasar C5N a las poquito después de las 22, cuando termine Desafío 2021, tipo 22:15, va a empezar, porque es mi horario habitual de Brotes Verdes, pero un cachito antes empieza, porque dura un poco más de una hora, dura 77 minutos.
Ajá.
Hay que buscarla ahí entonces desde la Patagonia, porque bueno, las presentaciones que vamos a hacer, la van premier y la fiesta que vamos a hacer lunes y martes van a ser acá en Buenos Aires. Después es de nuestro interés que la exhiban salas también en todo el país, como pasó con Fondo. Bueno, cuesta con pelis así, pero está bueno que se pueda ver en cine. Pero bueno, lo que sí me pone contento es que ya les puedo decir a todos y a todas que el 20 de diciembre va a estar la peli al aire a la noche, y el 21 de diciembre también, la pueden buscar y verla desde el punto del país que quieran, y la idea es que la vea la mayor cantidad de gente posible, que genere debate, que nos haga pensar de vuelta en ese momento tan olvidado, del cual ahora se cumplen 20 años.
Y poder darle la relevancia que bueno, que realmente se merece. Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, ya te robamos demasiado tiempo. La última recomendación, si vos querés invitar a la gente de alguna manera, ¿con qué se van a encontrar? Y ahora sí, ya te despedimos y te agradecemos y te dejamos totalmente liberado.
Para ver qué se van a encontrar, fíjense en mi cuenta de Instagram o en la de Twitter, que es @aleberco. Ahí van a encontrar el trailer con alguna partecita de los testimonios, cosas piolas. Y bueno, ya saben, después la pueden ver en la tele el lunes o martes. Diciembre, búsquenla, diciembre, un documental de... César González y bueno, y yo que soy Aleberco.
Muchísimas gracias, Ale.
Abrazos.
Abrazo grande. Ahí pasaba Alejandro Berkovich, periodista y economista.